En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ramón?
Hola, Koldo, Egunon.
Egunon, bien, la Nochebuena bien, ¿no?
Tal como se puede. Vale. Sí, bien, bien. Para Sebas, cómo la han pasado otros, bien.
Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo.
Y Aitor Cobanera, Aitor, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien.
Sí, bueno. Bueno, pues voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-77-88 vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Ya tenemos medidas de restricción. Se sabía que podían venir, acaban de llegar, a dos días de Nochevieja, todo hay que decirlo. Pero bueno, no se hicieron con la conferencia de presidentes, se guardaron en un cajón y una semana después pues se han puesto en marcha porque los contagios van de récord en récord, cosa que todos sabíamos que iba a pasar.
Esa última frase es mi presuntuosa.
No, esa última frase no es mía. Esa última frase es observando todas las curvas en todos los países con Omicron.
Con Omicron,
todos los países.
Todo el mundo sabíamos que iba a pasar esto, no, me parece que es muy presuntuoso decir.
Vale. Voy a aceptar pulpo como animal de compañía. Pero es que estoy muy enfadado. Yo a partir de aquí os voy a dejar, porque las restricciones están, claro, hay sectores como el de la hostelería que se sienten absolutamente perjudicados porque dicen cerrar a la una de la madrugada, lo comentaba el gerente de la asociación de hostelería, ¿no? Claro, te dicen ocio nocturno, cierra a la una de la madrugada, pues es mejor que digas cierra y no abras, porque el problema que tienen con el personal y los ERTE es que, claro, ¿cómo trabajas tú con gente que está hasta la una pero no va a estar en el turno completo, los ERTE parcial? Bueno, es un lío. Un lío en el que se meten. Luego también hay sectores que no tienen terraza o no tienen, y solamente dependen de la barra, pues tienen un problema porque no se puede consumir en barra, que es lo que ya tuvimos en su día pasado. Y luego, pues bueno, otra serie de restricciones como aforos, etcétera y demás, que ya sabemos que van a ir recortándose a la espera también de que alguien decida que San Mamés o los campos de fútbol también hay que recortar. Lo que pasa que eso, como dio el visto bueno un tribunal, porque la Liga puso un requerimiento, pues tenemos esas contradicciones entre nosotros. Bueno, yo os dejo ya hablar a vosotros.
Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que la situación es muy confusa y ciertamente las medidas que están tomando no son nada claras, son bastante confusas, de acuerdo con la situación confusa. Lo que entre todos tenemos que tener buena voluntad. Si entre todos comenzamos a ser reticentes y a querer buscar la solución por nuestra parte, esto es el caos, ¿no? ¿Has puesto el ejemplo de los hoteleros?
De la hostelería, sí.
Que protesta porque les cierran a la una. Que cierren ellos antes, que no la abran. Si les va mejor no abrir, que pacten con el gobierno en la reunión que tengan hoy las indemnizaciones oportunas y que no abran. Quiero decirte que a mí, si tuviesen tomado la decisión desde el gobierno de si cerrar la hostelería o cerrar la una, me parece que la medida menos perjudicial para los hoteleros es que cierren a la una y no cerrarles desde las 8 de la tarde. O sea, entonces protestar porque el gobierno ha puesto como límite de cierre a la una y no a las 8 de la tarde me parece absurdo. Otra cosa es que ciertamente los hosteleros pueden protestar porque es un sector que está bastante, bastante maltratado. Lo que pasa es que ciertamente es un foco y muy importante de contaminación, ¿no? Juntamente con los tiendas y las grandes aglomeraciones. Los hoteleros tienen en contra una cosa, de que para comer o para beber hace falta quitarse la mascarilla, mientras que para hacer compras, en teoría, no hace falta quitarse la mascarilla, con lo cual que a los hoteleros se les trate de una manera más estricta, más exigente que con respecto a otras aglomeraciones, pues puede estar dentro desde una perspectiva técnica, puede tener cierta lógica. En resumidas cuentas, yo creo que esta situación es muy confusa, que es muy difícil gestionarla bien y que a mí lo que me enerva es que salgan en la televisión, sobre todo adolescentes, diciendo que les importa un bledo, que van a hacer los botellones, que van a salir, que van a reunirse, que van a ir sin mascarilla. Eso es lo que me enerva. O sea, si en esta cuestión tan complicada todos no ponemos un poco de buena voluntad, esto no tiene buena solución.
Yo coincido con Sebas en que efectivamente la buena voluntad de la ciudadanía es necesaria para que salgamos adelante de esta pandemia. Pero solo con la buena voluntad de la ciudadanía no vale, Sebas.
No, no vale.
O sea, en la ceremonia de la confusión donde estamos no nos ha metido solo la ciudadanía, ni la hostelería, ni la juventud. En esto nos ha metido el gobierno. Es que es así. O sea, quiero decir, podría admitir que efectivamente la hostelería es un espacio donde, como tú muy bien dices, es un espacio muy sensible a los contagios, mucho más que otros. Pero no lo es el día de Nochevieja. Lo lleva siendo las tres últimas semanas, o las cuatro últimas semanas. Cuando apareció la variante Omicron hace un mes, hubo gobiernos que directamente, como en Austria, metieron a la gente en su casa. No se anduvieron con paños calientes, no estuvieron mareando la perdiz, no estuvieron esperando a que las medidas impopulares las tome otro gobierno, como ha hecho el gobierno de Urkullu, esperando a que fuera la conferencia de presidentes o el gobierno de España quien les sacara las castañas del fuego. Ha habido otros gobiernos que han reforzado la sanidad, la atención primaria. Ha habido gobiernos que, a diferencia del gobierno vasco, no han echado al 95% de los rastreadores, que es lo que necesitamos ahora para saber dónde se contagia la gente. Porque incluso en esta pequeña tortilla que tenemos, ni siquiera nosotros podemos decir dónde se está contagiando la gente. Efectivamente, se está contagiando en la hostelería, se está contagiando en el transporte público. Si no hay un rastreador que te pregunte dónde se ha contagiado usted, con quién estaba y demás, pues al final el propio gobierno va a ciegas. Y en ese andar a ciegas, pues llegamos a esta ceremonia de la confusión, que yo sí coincido con Sebas, que en la que estamos ahora mismo, y de la que ya la gente va a salir, pero va a salir mucho más cabreada. Yo no creo que la economía se tenga que poner por encima de la salud, pero yo me pongo ahora mismo en la piel de un hostelero que pasado mañana tenía organizado un cotillón o lo que tuviera organizado, y le dice no tienes que cerrar. Ya la mera indemnización económica posiblemente no le va a resarcir de todo lo que le está sucediendo, ¿no?
Aitor.
Muy buenas. Vamos a ver, yo creo que viendo un poco con perspectiva hace unos meses atrás, pues hace mes y medio, por ahí más o menos, yo creo que había una sensación de que estaba todo superado, que estábamos en la normalidad, con un 80% de porcentaje vacunado, más o menos, no me acuerdo cuál era exactamente, con una tasa por 100.000 habitantes bastante bastante baja, y hace unas semanas de repente nos vino la variante Omicron, y bueno, quizá en aquel momento se pensó, bueno, pues que vendría la variante, iba subiendo los casos, pero yo creo que los datos de las últimas semanas pues han desbordado a todo el mundo. Y yo creo que la decisión habría que haberla tomado seguramente antes, en la famosa conferencia de presidentes o parte del gobierno, porque yo creo que hay un tema creo que importante, hablando de las... ahora hablo de los festejos solo, de las nocheviejas y los cotillones, etcétera. Claro que la decisión que se pueda tomar a nivel de unilateral de una comunidad puede no ser suficiente, porque quiero pensar que posiblemente personas que vienen a una comunidad se podrían desplazar durante esas fechas a otras comunidades cercanas, más cercanas incluso que dentro de la propia comunidad. Además, yo creo que todo esto, por decirlo que se ha tomado tarde, yo creo que es una faena para los hosteleros, que tienen ya sus previsiones y sus aforos llenos, y saquen una sensación pues que bueno, que yo creo que se vuelve a poner otra vez por encima la salud respecto a la economía. Pero yo creo que posiblemente, yo soy el primero que pienso que yo, cada vez que veo los datos en los últimos días, es que la progresión es casi casi geométrica. ¿Dónde está el final? Pues no lo sé, pero desde luego las decisiones que se han tomado desde hace varias semanas, yo creo que se podrían haber tomado antes, y sobre todo partiendo de la conferencia de presidentes.
Lo que pasa es que, vamos a ver, os imaginamos qué hubiese pasado si hace 20 días el gobierno español o el gobierno vasco hubiese tomado las medidas que han tomado en Austria, o que el confinamiento total, las protestas que hubiesen surgido por parte de los mismos hosteleros. Aquí se ha buscado que es discutible, pero bueno, o sea, va a asustar los técnicos y va a asustar los lobbies o cómo se llaman esas.
Sí, el lobby, técnico,
lobby.
Sí.
Se ha tomado una vía intermedia. No se ha optado por el cierre total, sino se ha intentado pues gestionar la cuestión con medidas más paliativas, por decirlo así, que a mí no me parece en principio mal. O sea, yo no tengo criterio, si hubiese sido mejor. Claro, después de visto. Claro, es muy fácil decir, si hubiésemos tomado la medida antes, no hubiésemos llegado a la situación que hemos llegado, ¿no? Pero eso no vamos a apelar a ese argumento, que me parece un poco pueril, ¿no? Quiero decirte que aquí la alternativa es o hacemos un tratamiento duro de cerrar los negocios, o cerrar las actividades de una manera total ya, o hacemos un camino intermedio de cerrar y no cerrar para gestionar la mejor manera que seamos posibles esta situación. Bueno, eso todo es muy discutible, ¿no? Y todo, y seguramente cualquiera de las dos soluciones va a generar protestas por una parte o por otra. A mí, en principio, no me parece mal intentar navegar como podamos en esta situación. O sea, yo me parece que es mejor no el cierre total, sino tratar de gestionar la situación pues con vaivenes criticables seguramente y seguramente con errores, que no la solución drástica de decir cerramos totalmente y así nos evitamos las complicaciones.
Aquí el problema de navegar en esa solución es que luego tienes que ser coherente con lo que pasa y además tienes que dar la cara. Es decir, si asumes la vía del gobierno británico o la del gobierno francés, que es la que te den un papelito, que es el pasaporte famoso, y luego tú hagas lo que quieras, en el fondo con ese papelito sustituyes o das una sensación, en lugar de dar una sensación de inmunidad, das una sensación de impunidad. Es decir, yo como ya tengo mi pasaporte, hago lo que quiero. Me voy a la hostelería, me voy al campo de fútbol, me voy a no sé qué. Pero luego tú como gobierno que has tomado esa decisión y has llevado el timón del barco por un lado, luego no achaques la culpa a la ciudadanía, porque tú a la ciudadanía le estás poniendo en las manos el instrumento para que sienta que está en una normalidad. Yo el único gobierno que conozco del entorno, no hablo de gobiernos estatales, es el de Lehendakari Urkullu declarando solemnemente el final de la pandemia. Y eso lo hizo en octubre el gobierno. Y estoy de acuerdo contigo que no le vamos a achacar ahora de que hubiera alguien que pudiera prever que esto no había acabado. Pero bueno, ahí había expertos médicos que decían que esa no era la última ola, ni mucho menos. Iba a seguir habiendo olas. ¿Que nadie esperábamos una ola como esta? Sí. Pero si el gobierno, en este caso el gobierno vasco, con todas sus herramientas jurídicas, que las tiene, como acaba de demostrar, tomó la decisión de navegar por esa vía o de transitar por esa vía, pues lo mínimo que puede hacer ahora es dar la cara y decir no, es que la culpa no es de la ciudadanía, la culpa no es de la hostelería. Hemos asumido esta vía y en esta vía tenemos que seguir. La realidad es que es verdad que al gobierno de Austria o de otros países que están por la vía más restrictiva les puede suponer un desgaste electoral, pero la realidad es que a gobiernos como el de Johnson en el Reino Unido le está suponiendo todavía más desgaste el haber asumido la vía de barra libre, cada uno que haga lo que quiera, y cuando te contagies, rastréate tú mismo, diagnostícate tú mismo, y dentro de poco, pues igual, vacúnate tú mismo. Pues es que esa vía yo creo que todavía es más lesiva para los intereses electorales del gobierno, pero ellos sabrán.
A ver, yo creo que es dificilísimo tomar decisiones. Muy difícil. Ayer el alcalde de Bilbao dijo aquí en la entrevista que gobernar es tomar decisiones aunque sean impopulares. Bien, yo eso creo que hay que aceptarlo. Y a mí no me gustaría estar en el papel de que tiene que tomar las decisiones, pero yo supongo que esto no es una decisión del Lehendakari o de la consejera de salud, sino del equipo que se supone tiene que estar asesorando. Un equipo con cuestiones sanitarias que tendrá que estar observando cuál es la situación. En 21 meses no hemos aprendido nada. En 21 meses no hemos sido capaces de aprender nada. Me parece un poco llamativo. Luego otra cosa, yo lo de las medidas, cuando digo que se tomen antes y que sean restrictivas, es, a ver, durante todo este periodo hemos analizado la situación de la hostelería. ¿Es realmente foco de contagio? Sí, pues entonces se tienen que aplicar medidas, pero se tienen que aplicar medidas desde hace tiempo, no ahora, no solamente ahora, no de repente ahora, a dos días. Que no tengo por qué defender al sector, ni mucho menos, que me da igual. Además, no soy precisamente un habitual de las barras de bar. Pero no importa, si es que me parece lo más lógico. Ni siquiera yo, el ocio nocturno, yo no voy. Pero digo, ¿y la gente del ocio nocturno que le dices hasta la una? Pero si a ver, si están abriendo a las 11 de la noche, a las 12, a la una les mandas cerrar. Diles que cierras totalmente y ya está, facilítales la labor. Haz alguna cosa de esas, no lo sé. Y luego, a ver, a mí hay una cosa que también luego ya me exaspera. Y es y ya no es por las medidas restrictivas, que las comprendo. Tú pones el ejemplo, Joserra, de Austria. Austria también tiene un problema enorme interno y es la falta de la gente vacunada. La agenda de vacunación. Nosotros no, es que nosotros estamos con la tercera pauta ya, estamos con la tercera vacuna. Y hemos visto que este problema persiste. Bueno, pues habrá que tomar otro tipo de medidas, claro. Ahora resulta que cambiamos los protocolos para el rastreo, que es lo que me tiene a mí loco. El otro día 25 minutos al teléfono para que no me atendiera nadie, para que te desvíen la llamada a un contestador o una máquina a la que te da una cita para dentro de 2 semanas. Y yo tengo ahora que evaluar si mis síntomas, el catarrito, tal, no sé qué, son leves. Y no me van a hacer ningún test. Porque yo ayer lo dije aquí, un test de antígenos a la 1 de la tarde era negativo y a las 6 de la tarde era positivo. Ya me contarás tú el lío que puede haber con la gente que ha estado reunido, con que se han hecho los test para justo comer y tal, y de repente pues han empezado a dar positivos. ¿Ahora qué pasa? ¿Que los contactos estrechos con esos positivos no tienen que ir a hacerse PCRs para hacer sistemas de control? ¿Tienen que hacerlo en casa? ¿Tienen que confinarse? Ojo, es que es un lío, es un lío.
En las pandemias habituales, ¿no? Cuando hay una gripe, lo gestionamos así. Cuando hay una pandemia de gripe, la mayoría de la gente...
Y sin test de antígenos y sin nada.
Autónomamente decide, autónomamente más o menos, y funciona relativamente bien, decide la gravedad de su situación. Si tiene mucha fiebre, si tiene poca fiebre, si tiene que ir al médico, sí. Tiene que ir al médico, y lo hacemos con cierta naturalidad, ¿no? A lo mejor es que tenemos que aprender a gestionar también esa situación.
Perfecto, Sebas, si estoy de acuerdo en eso. ¿Cómo gestionamos las gripes? Cuando uno está muy... Iba a decir otra palabra. Cuando uno está muy fastidiado, se queda en casa. Pero si no está fastidiado, con media gripe va a trabajar. Es que el problema que tenemos ahora es que tenemos 10 días de confinamiento. 10 días de confinamiento. Eso para las empresas supone un problemón. Porque ahora, por ejemplo, tú ves las plantillas y las plantillas es que están mermadas. La gente está confinada en sus casas, no ya porque dé positivo, sino porque es contacto estrecho con otro positivo. Ahora resulta que están discutiendo, no, hay que rebajarlo de los 10 días a los 5. ¿Y esto quién lo dice, un político o lo dice un médico? Porque si me lo dice un político, digo, oiga, es que esa gente puede contagiar. Es que son las cosas que yo ahora mismo me desconciertan, de verdad.
Pues en principio el rebajamiento del periodo de confinamiento lo tienen que definir los médicos, pues, los técnicos. No, el político.
Pero
el político.
Quiero que me lo expliquen. Por ahora las voces que oigo por ahí son gubernamentales. No más que voces gubernamentales.
Pero vamos a ver, no nos hagamos tan ingenuos. No, todos sabemos que detrás... En principio tenemos que suponer que detrás de todas las decisiones políticas hay un grupo asesor que es el que fija los plazos de confinamiento, etcétera, etcétera. El político al fin y al cabo debía hacerlo así, me imagino que así,
Bien.
Decide en función de los informes que le dan los médicos, ¿no? Quiero decirte que seguramente hay muchos errores, seguramente hay muchas decisiones mal tomadas, ¿no? Pero vamos a ver, el sistema está más o menos bien montado, está más o menos bien funcionado, está desbordado, ¿eh?
De eso sí, eso coincidimos todos.
Y después, vamos a ver, yo creo que los implicados en la complicación de esta situación no solamente son los políticos ni los gobiernos, sino también son los ciudadanos. Yo creo que a mí lo que también me enerva, por ejemplo, es que la gente ha salido masivamente a los acontecimientos deportivos, a las compras, a las cabalgatas, etcétera, etcétera. No, vamos a ver, tendríamos que ser un poco mucho más. O sea, yo creo que también, si esto no lo gestionamos entre todos con criterio, esto no tiene solución.
Sí, pero a ver, la gran mayoría es una gente responsable. La gran mayoría son
responsables. Bueno, tengo mis dudas.
Pero hay un porcentaje que no lo es.
Tengo mis dudas, Coldo.
Hay un porcentaje
El porcentaje de gente responsable sobre ese tema tengo con mis dudas.
Yo te digo, el día de Nochevieja, a la 1 de la madrugada, la gente no se va a ir a casa. No todo el mundo se va a ir a casa.
¿Ya?
Habrá botellones y habrá lío en la calle, fijo, como ha ocurrido en otros lugares, y ha ocurrido siempre.
Creo que Aitor lleva queriendo hablar un buen rato.
Sí.
Y lo...
sí.
No, quería comentar solo que, vamos a ver, que a mí lo que yo creo que, que, que está claro es que la situación es, yo creo que tiene una complejidad que yo no sé si cada vez es más compleja, más larga en el tiempo, o qué está pasando. Hace año y medio largo, casi cerca de 2 años cuando empezó esto, parece que era algo, bueno, pues que era muy intenso, pero muy rápido, en cuanto llegara buen tiempo, bueno, pues eso se superó. Llegó el invierno y los datos fueron bajando, la Nochevieja del año pasado, las Navidades, bueno, fueron más o menos. Y sigo diciendo que este año, después de verano, cuando a la vuelta todos los datos apuntaban a que parecía que estaba más o menos superado, con lo cual eso también hizo que la gente, yo creo que nos relajáramos todos después del periodo largo que había pasado, y ahora pues vuelve otra vez, posiblemente no con tanta gravedad, pero sí más extendido. Desde luego a mí no me gustaría estar en el pellejo de las personas que toman las decisiones, porque entiendo que cualquier decisión que se tome es impopular o afecta a un sector o afecta a otro. ¿Lo de Austria cuando tomó la decisión? Pues en ese momento tendrían los datos para tomarla. Si se llega a tomar esa decisión aquí, pues posiblemente habría habido más una bronca bastante importante, porque se diría que quedaba todavía bastante tiempo, que podía mejorar y tal. Los tiempos son los que son. Yo creo que es una situación muy compleja, y la verdad no sé lo que habría que hacer, ¿eh? Porque se toma decisión que se tome es mala, pero sigo pensando que para mí lo más importante es frenar que esto siga extendiéndose. Por supuesto, con todo lo que has comentado, Coldo, del rastreo, etcétera y tal, ¿eh? Pero creo que está desbordado el tema ahora.
Vamos a ver, yo cuando hablamos de la responsabilidad de la ciudadanía, creo que hay que matizarla mucho al hilo de los mensajes que esa ciudadanía recibe, fundamentalmente por parte del gobierno. Porque Aitor, en su primera intervención, ha dicho: joder, es que en octubre ya teníamos la sensación de que esto estaba acabado. ¿Por qué teníamos esa sensación? Porque el gobierno nos hizo llegar esa sensación con una declaración de final de la pandemia. Y entonces, si el propio gobierno te dice esto está acabado, toma un pasaporte COVID, porque si estás vacunado puedes hacer vida normal, eso mediatiza completamente la responsabilidad de la ciudadanía. Hace que la ciudadanía, lógicamente, se relaje y vuelva a recuperar costumbres que tenía anteriormente. Que seguramente, desde una visión puramente médica o científica, pues no se podían adoptar. Pero por eso digo que al final, cuando un gobierno toma una decisión o toma un rumbo, digamos, de su política sanitaria o de su política de protección de la salud, pues tiene que lanzar mensajes coherentes con eso. Si vamos a tratar al COVID como una gripe, al hilo un poco de lo que decía Sebas, dígase a la gente. Dígase: mira, no te vamos a volver a rastrear, no te vamos a volver a hacer test. Si quieres hacerte un test, te vas a la farmacia y te lo pagas, ¿eh? Esto es lo que están haciendo en Francia. En Francia ya los test van a estar en los centros comerciales, para abaratarlos, pero porque claramente han decidido que la gente se pague sus propios test y decidan cuál es la gravedad de su enfermedad. Porque yo lo que sí discrepo con lo que se ha dicho aquí es que no tenemos un sistema sanitario ya bien montado. El sistema sanitario que teníamos antes de la pandemia ahora mismo está desmantelado. Pero no desmantelado porque se hayan hecho cierres y demás, ¿no? Desmantelado porque el personal de la atención primaria está ahora mismo con unos niveles de estrés y mucha gente de baja, simplemente por agotamiento físico y mental, que han hecho que nuestra atención primaria ahora mismo esté, y lo están diciendo los sindicatos médicos, esté desmantelada de facto entre el personal que no se ha podido contratar, el personal que se ha tenido que ir a su casa porque ya no puede más, el personal que lo está dando todo y que seguramente en los próximos meses diga hasta aquí he llegado, el sistema que teníamos de entrada a la sanidad pública ya no existe. Por ejemplo, las vacunas. Se incide en la necesidad de vacunarse. Seamos conscientes de que el 80% de la gente que no está vacunada ahora mismo es por miedo. Es decir, además de miedo al COVID, tiene miedo a las vacunas. Ante tus dudas, ante tus miedos, ante tus necesidades, ¿antes a quién ibas? Al médico, de cabecera. Pero es que el médico de cabecera hace 2 años que no te atiende personalmente, excepto que sea una cosa muy grave, te atiende por teléfono. O sea, ese vínculo con la sanidad más cercana, se ha cortado. Entonces, en esa tesitura, desde luego el sistema ya no da más, ya no da más. Y no solamente está sobrepasado por el número de positivos, está sobrepasado porque a día de hoy ya la forma de tratar a la gente ha cambiado, ¿no?
Yo no tengo una visión, tan negativa del servicio primario de asistencia médica, ¿eh? No tengo una visión tan negativa. Yo llamé a la Osakidetza hoy y al de dos días me vacunaron, ¿eh? Me vacunaron en el laboratorio de mi barrio, ¿eh? Al de dos días. Y cuando fui, había las enfermeras, había el médico, había todos los asistentes que me atendieron perfectamente. O sea, ciertamente, yo sí creo que seguramente están desbordados porque las críticas están ahí, pero tampoco vamos a decir que yo, a mí no me parece. No,
yo creo que el sistema de vacunación ha funcionado perfectamente y pero muy bien, además.
Pero eso nos da toda la atención
y ha sido
primaria,
excelente, ¿eh? Pero hay que estirarlo a toda la atención primaria, porque ayer, para renovar simplemente las pastillas a través de la web para el 13 de enero. Oiga, a ver, que es para que me digan, vale, clic, siga usted consumiendo pastillas, usted que es crónico, tome pastillas. 13 de enero, tengo que esperar.
Pues mira, yo tomo habitualmente pastillas y me está funcionando perfectísimamente. Pues con mi tarjeta voy a la farmacia y automáticamente...
No, pero cuando en la farmacia de repente ya sabes que tú tienes periodos de control en los que te frena, sí, la medicación, claro, y tienes que renovarlo.
Ya.
Para hacer la renovación, 13 de enero.
Ya, bien.
Eso,
claro.
Ayer a través de la web. Ojo, tienes que manejar la web. Porque yo siempre pienso, y me imagino que muchos, yo pienso en mi ama, que no sabe mirar el SMS del teléfono, no sabe si es positiva o negativa cuando lo hace en una PCR. Y eso es otro problema. Llama usted la atención, 25 minutos, el otro día. Era para la atención para saber si había un positivo o un negativo, 25 minutos. O sea, es que, bueno, es que tenemos, si os digo, cientos de mensajes, igual me quedo corto, ¿eh? Igual me quedo corto. Bueno, dice, somos los mejores en quemaduras y todo el mundo muere quemado, dice un oyente. Bueno, dice, en los presupuestos siempre hablan de gasto en sanidad y educación, cuando deberían ser inversión. Tampoco deben ser beneficios, ya que es un bien necesario para la sociedad. Los responsables deben dimensionarlo en función de las necesidades y lo que están haciendo es no gastar, es igual a recortes. Dicen, nos llevan a una sanidad privada. Muchos anuncios en la televisión. Otros dicen, se te ha olvidado mencionar al personal que está de baja estudiando para la próxima OPE. Te dicen, Joserra, te dicen, bueno. Algunos que hacen un recorrido largo, es que es muy largo lo que me van contando. Otros dicen, todo es incoherencia, eres contacto estrecho de un positivo y puedes hacer una vida normal porque estás vacunado. Vas a trabajar y te llaman para PCR al de una semana y das positivo. Todos esos días esparciendo el virus por todas partes. No hay quien lo entienda. Otros dicen, no tenemos atención primaria, hoy está el verdadero problema. Quieren que vayamos a la privada. Hoy también, por ejemplo, otro dice, hemos salido porque nuestras autoridades nos mandaron a consumir y nos dijeron que esto estaba acabado. Ahora tenemos que ser médicos todos y autoevaluarnos, rastrear. Esto es un desastre, procurar no contagiarnos y rezar. Desánimo total, la verdad, y agotamiento, mucho por agotamiento, es lo que dicen algunos de los oyentes, y prácticamente se repiten casi todos los mensajes así. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Bilbao Centro es mágico en Navidad. Los escaparates se iluminan a tu paso. Comprando con la tarjeta de Bilbao Centro puedes ganar lotes gastronómicos. Y consumir en su hostelería puede tener premio con la app Bilbao Ocio y Cultura. Hay muchas actividades, ir de compras y mucho más. Bilbao Centro.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Máquinas de Coser Alfa Bilbao. Negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao ofrece las ventajas de comprar en el comercio local. Te enseñan a usar la máquina de coser. Reparan todas las marcas. Está muy cerca de ti. Frente al Teatro Campos, alfabilbao.es. Gabón Soriontzuak.
Ahora más que nunca, la cultura nos mantiene vivos y conectados. Con el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao, podrás visitarnos todas las veces que quieras y salir sintiéndote diferente. Esta Navidad, regala el carné de amigo y regalarás talleres, descuentos, charlas y experiencias creativas diseñadas solo para ti. A la venta en las taquillas y en la web del museo.
Es tiempo de Navidad, de alegría compartida entre todos nosotros para desearnos lo mejor. Para vivir momentos entrañables y sentir el calor de la familia, los amigos. Ascensores Abando, tus mejores amigos. Sorionak eta urte berrión.
Mira quién está aquí. El burrito de Olentzero. Dentro, campanillas. El burrito de Olentzero anda por los comercios de Bilbao. Está eligiendo los regalos de Navidad a su ritmo. Disfrutando, y muy importante, de forma sostenible y cuidando del comercio local. ¿Y tú? Elige Bilbao Dendak.
Etxean zaudela sua pizten bada eta ezin baduzu etxetik irten, sartu zutatik urrun dagoen eta kanporako aterabidea duen gela batean. Itxe ateak sua astiroago edadadin eta jarri toalla busti bat atearen beko zirrikituan kerik pasa ez dadin. Deitu bat atbira eta jarzaitez leioan zuhiltzaileek ikusi eta salbazaitzaten. Bizkaiko Foru Aldundiko zuhiltzaileak zure zerbitzura.
Bertako saltoki eta jatetxe bakoitzaren atzean alegin eta dedikazio handia da. Familien gertuko eta konfidantzasko istorioak. Horregatik, Merkabilbaon gure alegin guztia jartzen dugu zaporea eta kalitatea bermatzeko. Baita jai egun hauetan ere, Merkabilbao. Gertu erosita urrutira iritsiko gara. Zorionak.
Estas Navidades en La Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas. Altavoces y auriculares Bluetooth, karaokes, robot aspirador, rumba, conga, roventa, LGE y mucho más. En La Ucirica, en Alameda Urquijo 5155 Bilbao. Sorionak eta urte berrión.
Bueno, de lo que me estoy alegrando, Sebas, es que algunos te dan la razón, hay oyentes que te dan la razón, y dice, en mi familia ha funcionado perfectamente, Osakidecha, está con PCR, por ejemplo. Otros dicen, he pedido la tercera dosis esta mañana y me la han dado para el 31 en el ambulatorio del audio, al lado de casa. O sea que, bueno, que sí, que habrá otros momentos que funcionan, no voy a decir que no. Pero cuando a uno no le funcionan las cosas, se mosquea.
La vacunación está funcionando.
La vacunación es excelente.
Yo creo que Sebas se refería, la vacunación está funcionando. Yo lo que me refería es a la atención personal de tu médico de cabecera. Esa ha desaparecido desde hace 2 años.
Sí, yo con la complejidad que tiene la vacunación, que tenía una complejidad enorme, yo creo que se ha hecho de forma excelente. O sea, excelente. Pero ya en el tratamiento de la pandemia, por las circunstancias, porque Omicron o quien sea nos ha venido encima y nos ha desbordado y ya se ha llevado por encima todo el sistema, pues tenemos un problema.
Coldo.
Sí, Aitor, dime.
No, lo que hemos comentado con la vez, que el sistema de vacunación, por supuesto, que ha funcionado, pero yo creo que lo hemos repetido varias veces, ha funcionado donde ha funcionado, es decir, donde han salido las mutaciones de la vacunación, y eso se mueve por todo el mundo.
Sí, claro.
No es suficiente, y ahora también en los últimos días, o por lo menos he visto algún mensaje ya desde la parte médica de Estados Unidos y de algún otro país diciendo que estamos casi en el principio del fin. Entonces, joder, pues otro mensaje que se contradice con las medidas que se están tomando, ¿no? O sea, no sé, yo creo que sigo pensando que la situación es complejísima y esperemos que acabe pronto, pero de momento pues tiene pinta un poco complicada.
Pues sí, tiene un poquito de pinta complicada. Pero bueno, yo os quiero llevar también a otros asuntos, porque ayer Real Decreto para sacar adelante la reforma laboral, que no ha sido publicada en el BOE, ha tardado un poquito más, pero bueno, se va a aplicar, ¿no? De todas formas, esto tiene que llevar discusión parlamentaria de por medio. Sea Real Decreto o no, al final hay discusión parlamentaria. Algunas medidas se aplicarán y otras ya veremos si se corrigen. Aquí la discusión estaba en que algunas formaciones políticas decían que negaban la mayor, porque no les parecía que había habido una derogación de la reforma laboral, sino simplemente una adaptación, una modificación. Algunos decían que vende humo. Bueno, pues es una reforma laboral.
A ver, no se puede derogar un decreto o una ley sin más, porque eso tiene unos efectos retroactivos. Quien prometió derogar la reforma laboral ya en sí mismo, en ese mensaje ya llevaba escondida la trampa. Eso no se podía hacer, se puede sustituir uno por otro, se puede derogar, pero van a tener efectos ciertas cuestiones que van a quedar. Entonces, la cuestión de la derogación yo creo que ya ha quedado superada porque es un debate jurídico, en fin, que ya está vencido. Otra cosa es la postura que vayan a tener los diferentes grupos políticos, y yo creo que ahí el gobierno sí que está jugando con lo mismo que ha jugado con los presupuestos, es decir, bueno, a ver si esto, aunque sea insuficiente, es algo, a ver quién es el que con sus votos tumba esto. Porque en el fondo, tumbar la reforma laboral, sea insuficiente o no sea insuficiente, va en favor de lo que está demandando la derecha y la ultraderecha, ¿no? Entonces, pues tanto RC como EH Bildu, como otros grupos, pues rápidamente han salido a decir que esta no es su reforma laboral, que ellos no la van a apoyar, pero veremos cuando llegue el momento de la verdad si las negociaciones no van más adelante, pues si no les queda más remedio que tener que tragarla.
Yo también
okay, soy... Aitor. Perdón,
tú, Sebas. Adelante, Aitor, dale tú, venga. Dale tú.
Vale, no, quería comentar que claro, la... Entiendo que una de las virtudes que tiene lo que se ha aprobado es que está lo que hemos defendido más de una vez, que es el acuerdo con los agentes sociales. Claro, por otro lado, hay otros partidos de gobierno que esperaban que se fuera más allá. Pues ese equilibrio yo creo que es complicado, pero yo creo que también están condenados a llegar a un acuerdo, ¿no? Porque, desde luego, si está pactado con los agentes sociales, pues es muy difícil llevar a contraria eso, ¿no? Que son los principales actores de todo ese tema.
Yo creo que se va a aprobar y que la mayoría de los partidos políticos van a aprobar, incluso muchos de los que en este momento están oponiéndose. Entre otras cosas, a mí me parece que la oposición de los partidos vascos, especialmente del Partido Nacionalista Vasco, en base a la defensa de los convenios
autonómicos
sí, bueno, sí. Me parece que eso tiene muy poco recorrido. Bueno, yo sí creo que es una aspiración a los que los nacionalistas aspiramos, pero me parece que es más nominal que efectiva, ¿no? O sea, no veo cómo se puede aplicar un convenio colectivo a las hoy en las empresas están en todo el estado, la Telefónica, Iberdrola, los bancos, etcétera. Vamos, ahí no creo ni tiene ningún recorrido que a esas empresas haya que aplicarles un convenio autonómico, ¿no? O sea, eso es evidente que en una empresa de ámbito nacional, ámbito estatal, hay que aplicarle el convenio de ámbito estatal. Por lo tanto, a mí me parece que la reivindicación de los partidos nacionalistas vascos en ese tema es una reivindicación menor que yo creo que tiene muy poco recorrido y que yo creo que, bueno, no sé si buscarán alguna solución, pero me parece que eso no tiene mucha importancia, ¿no? Con lo cual yo creo que hay una serie de votos que poco a poco se van a ir decantando hacia el sí, ¿no? El tema es otro. A mí me dice que el tema es, vamos a ver, cuando haces una reforma laboral hay dos valores que están en juego. Es el número de puestos de trabajo que va a generar esa legislación y la dignidad de los puestos de trabajo que genera esa reforma, ¿no? Yo creo que son dos valores importantes en sí mismo, crear puestos de trabajo y crear puestos de trabajo dignos, ¿no? Que no siempre es fácil armonizarlos, ¿no? Entonces la legislación vendría a tratar de armonizar esos dos valores, el número de puestos de trabajo que creas y la dignidad del puesto de trabajo. La situación anterior a mí me parece que se decantaba más por la creación de puestos de trabajo y por la dignidad de los puestos de trabajo en sí misma, ¿no? Los dos valores estaban, pero yo creo que la reforma de Rajoy trató de apoyar más la creación de puestos de trabajo en un momento en el que había una crisis económica y dejó más desamparada la dignidad de los puestos de trabajo. O sea, a mí me parece que esta reforma trata de recuperar cierta dignidad en los puestos de trabajo, con lo cual me parece que es una dirección positiva y que busca reequilibrar esa situación. ¿Es suficiente? Pues mira, yo no soy ni un especialista en ese tema. Me parece que la dirección está bien marcada, lo que no me atrevo a decir si en este tema concreto de si se van a generar puestos de trabajo y si se van a generar puestos de trabajo dignos, yo no me atrevería a dar un juicio definitivo en este momento. Habrá que esperar a ver cómo funciona el mercado y habrá que ver la letra pequeña en qué consiste.
A ver, yo por precisar diría que la legislación laboral no crea puestos de trabajo, sino contratos de trabajo. Los puestos de trabajo los crea la economía. Lo que la reforma laboral, lo que la legislación laboral hace es que esos contratos de trabajo, ahí coincido, sean dignos o no dignos, pero los contratos, no los puestos, porque ese es un error al que muchas veces nos ha llevado o nos ha querido llevar, por ejemplo, la derecha que aprobó la reforma laboral. Dice, no, es que con esta reforma laboral vamos a crear más puestos de trabajo. No, vamos a tener 90 millones de contratos de trabajo, como dijo en su momento la ministra, pero unos contratos de trabajo que son precarios, que son mal pagados y que no tienen todas las garantías que debiera llevar un empleo digno, ¿no? Entonces, la reforma laboral lo que nos llevará es a tener mejores contratos de trabajo, unos contratos de trabajo más dignos. Que haya más puestos o menos puestos, sigo diciendo, va a depender de la economía, pero si al menos los puestos que hay están razonablemente bien pagados, pues bienvenido sea. En ese sentido es donde digo yo que no le veo recorrido a las demandas de los partidos que ahora mismo se están postulando como oposición, digamos, desde un ámbito más de la izquierda, porque desde un punto de vista objetivo, efectivamente esta reforma laboral lo que nos lleva es a tener unos contratos de trabajo más dignos. Y en ese sentido, renunciar a eso en favor de una cuestión que yo sí que no creo que es menor. Aquí en Euskadi, por ejemplo, tenemos un nivel de vida mayor. Entonces, los convenios de ámbito autonómico pueden reflejar esas mejoras, sobre todo retributivas, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, pues que son cuestiones en el debate que no pesan lo mismo que el hecho de pasar a la historia como quien has mantenido la reforma laboral del gobierno de Rajoy.
Hombre, yo creo que hay un capítulo que es sustancial. Yo coincido con vosotros en un detalle. Yo creo que la oposición va a decir que sí. Primero porque decir que no significa dejar la reforma que estaba antes, es decir, la que criticabas. Otra cosa, que esta reforma es una remodelación, es una modificación, podemos entenderlo como queramos, porque sí que es cierto que, por ejemplo, hay un punto que yo probablemente creo que es el que la COE se ha agarrado a él y eso no ha dejado que ni que se toque, que es el de los despidos. Todo lo que tiene que ver con los despidos, ahí no ha habido ningún retoque. ¿Qué ocurre? Que esa era la parte pues más sangrante de toda esta película. Y no porque lo dejaran en 20 días el despido, no, sino por lo de las causas objetivas económicas a la hora de poder despedir a alguien. Es decir, que con una previsión que se te va al garete, podrías echar gente. Eso pasa con la reforma laboral que hay ahora. Y ese capítulo no se ha querido tocar. Y era uno de los que en principio se decía que sí se iba a modificar. No se ha tocado. Pero claro, es que todo lo demás mejora. Y dices, y si mejora, oye, ¿qué hacemos? ¿No vamos a quedar con lo malo?
Mejora es... Habría que
no, discutir. Mejora, por ejemplo, porque los convenios colectivos se imponen a los convenios de empresa.
Es que eso no sé si es mejora, ¿eh?
Yo creo que sí, para mí es fundamental.
Yo creo que eso es discutible.
No, para mí no, yo creo que no es discutible. Yo creo que los convenios de empresa siempre van a estar por debajo de los convenios colectivos, en muchos casos.
Pero si no es cuestión que estén por debajo o por encima...
En muchos casos,
o
¿no?
O por encima...
Contados, muy contados.
Bueno, bien, pero...
De grandes compañías.
Yo creo que... No tengo claro qué es mejor, si es el convenio de sector o el convenio de empresa, ¿no? O sea, con un convenio de sector puede ser que impongas un convenio a una empresa en que la representación sindical que ha negociado ese contrato no tiene ningún representante
si
en esa empresa.
Pero si el convenio colectivo es la base. Luego, a partir de ahí, la propia empresa, si quiere, oye, mejora las condiciones.
Ya. Yeah.
Claro, el convenio colectivo lo que te garantiza es una base. Te garantiza, por ejemplo, que algunos, voy a poner entre comillas, desalmados, pues no jueguen con la dignidad de los trabajadores. Claro.
Bueno, yo
es
creo
como
que
la, es como la ultraactividad, por ejemplo. Claro, cuando decaía el convenio, ¿a qué te referías? ¿Cuál era la referencia? Es cierto que yo creo que han sido contados los que se metieron ahí en ese berenjenal y permitieron que los convenios continuaran, pero siempre te puedes encontrar alguno. Defendamos también a esa gente, ¿no? Es por simplificar, ¿eh? Es por caricaturizarlo
un poquito. No, pero es que eso son cosas...
Caricaturizarlo un poquito.
Ya, pero no se puede caricaturizar esas cosas, ¿eh? Yo creo que hay que afinar mucho.
Bueno, dice un oyente, nuestros sindicatos pierden fuerza, los convenios estatales se imponen. De Madrid negocian lo de aquí. Dice, le he abierto la conversación. Bueno, yo os dejo con Urkullu.
Que yo, bueno, dice, vale, aunque un oyente que dice eso. Bueno, dice, no es que quiera avivar el tema de las marcas de las vacunas, o bueno, para reflejar la confusión o lo que estamos sometidos. Ayer me pusieron la tercera dosis, yo ya llevo AstraZeneca, luego Pfizer y ahora media de Moderna. Bien, lo acepto, pupurrí. Acto seguido, me entero que en el audio a los vacunados anteriormente con AstraZeneca y Pfizer les estaban dando la opción de elegir Pfizer o Moderna. La única diferencia es que esa persona concertó la cita por teléfono y se lo ofrecieron. Y yo a través de la web, sin opción. Me gustaría tener algún sitio en el que expresar mis dudas. Y ahora mismo ya sé que Osakidecha no está para estas cosas. Pero es un poco confuso, la verdad.
Es lo que decía yo.
Bueno, hemos llegado al final. Aitor Cobanera, José Ramón Becerra y Sebas García, que tengáis un buen día.
Bueno, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Un teberrión. Ahora Ramón Bustamante con las últimas noticias y luego, pues según el Magazine, con Cristina Maestro, Leder Gandoña y May Madrazo. Mañana a las 6 estaremos aquí. Agur.
Radio Popular, Herri Irratia.